Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de programas dedicado a lo que fue el Chile entre 1970 a 1990. Y en esta oportunidad, acá en nuestro podcast Historizando, vamos a comenzar con este segundo capítulo de esta saga que les acabo de mencionar, en donde vamos a ahora enfocarnos netamente en lo que fue la elección presidencial de 1970, que va a traer como resultado final la elección y finalmente investidura de Salvador Allende como presidente de la República de Chile en 1970. Hecho que va a marcar fuertemente un impacto mundial, ya que Allende se convertirá en el primer presidente a nivel mundial que llega al poder, que ocupa la máxima investidura de un Estado democrático, sin la necesidad de tener que recurrir al uso de las armas o al uso de los métodos violentos para acercarse y finalmente gobernar en un país. Para hoy vamos a dar vida a este programa con tres invitados. Estamos esperando que todavía se conecte el tercero. Pero de momento me acompañan dos personas que son, bueno, uno bien conocido por mí, ¿ya? Y por supuesto, el otro invitado ya estuvo con nosotros la semana pasada y por supuesto que está súper comprometido con esta saga de capítulos sobre el Chile entre el año 1970 al 1990. Saludo primero entonces al profesor Adolfo Delgado, que nos va a acompañar también en este programa. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y aquí atento, ¿cierto?, a lo que puede hacer este capítulo en relación, ¿cierto?, a la elección de 1970, como decía, ¿ya? Así que muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de este programa en cualquier parte del mundo.
Gracias, profesor, y por supuesto, agradecido de su presencia y contar con su experiencia y conocimiento sobre este tema. Y por supuesto que, ya lo dije, es un conocido de la casa, nos conocimos hace bastante tiempo, ya hemos hecho programa juntos, hablando sobre muchos temas de historia, y también nos va a acompañar y nos va a generar su aporte en conocimiento sobre el tema. También, profesor de historia, Marcelo Barrientos, ¿cómo está, estimado? Muy buenas tardes.
Hola, buenas, Tomás. Hola a todos los radioescuchas. Démosle nomás,
pues. Perfecto, estimado, pues. ¿Ya?
Que después tengo que cocinarlo, si no me pegan.
Sí, el club de los Macabeos.
¿Verdad? Entonces, después mi señora me agarra por espacios por no tener listo la comida.
Señores, los he convocado porque, como dije en un comienzo, queremos tratar ahora el tema de la elección presidencial de 1970, que va a dar finalmente como resultado final el triunfo de la Unidad Popular y su candidato Salvador Allende Gossens. Ya en el capítulo anterior, nosotros con el profesor Adolfo y Lucas estuvimos más que nada haciendo como una suerte de prólogo sobre la forma en que hay que entender cómo es que Chile llegó a un punto de politización muy grande en la sociedad chilena y que después se fue transformando en una verdadera polarización entre los chilenos que vivían en esa época. Y en ese marco entonces yo quiero que antes de hablar netamente de lo que fue la elección, la campaña presidencial de ese año 1970, abordemos una suerte de tendencia que estaba reinando fuertemente en la década de los 60, que tiene que ver con un anticomunismo o también conocido igual como, entre comillas, la campaña del terror, que se da principalmente en la elección de 1964 y que da como ganador el presidente Eduardo Frei Montalva, que de verdad, ahora sí que sí, el socialismo, el comunismo, la izquierda llegase a ocupar y ganar el poder dentro de esta década y que finalmente va a suceder en 1970.
Mira, Tomás, en relación a tu planteamiento, yo creo que acá lo que tenemos que poner en claro, ¿cierto?, para que los estudiantes puedan entender el proceso histórico y político de la época, es enmarcarlo, ¿cierto?, dentro del contexto de la Guerra Fría, cosa que conversamos largamente el capítulo anterior. Pero entendiendo este proceso de Guerra Fría, ¿cierto?, como el escenario en donde Chile toma parte por uno de esos bloques, ¿cierto? Y esto tiene relación directamente con que los sectores políticos de la derecha y del centro del país abrazan abiertamente lo que es la doctrina Truman. Y esa doctrina Truman, anticomunista, antimarxista, ¿ya? Es la que va a empapar el desarrollo político de estos sectores, ¿bien? Que van lentamente, ¿cierto? O rápidamente, tomando y abarcando, ¿cierto? Elementos que nos van a llevar a esta politización radicalizada que nos vamos a enfrentar, ¿cierto? Que vamos a tener en Chile durante los años 60. Y también, ¿ya? No podemos dejar de lado que dentro de esta doctrina Truman también viene la doctrina de seguridad nacional, ¿ya? Lo que a la larga va generando esa politización que nos va a llevar al quiebre institucional. Y aquí me gustaría resaltar muy bien lo que es la figura de Allende, porque para entender la elección de 1970, en donde sale triunfante Salvador Allende, uno no puede dejar de mencionar la carrera política de Allende, o visibilizar la carrera política. Es el enemigo número uno de lo que en Chile es la doctrina Truman y todo lo que significó, ¿cierto?, en la campaña antimarxista, que se vuelca, ¿cierto?, sobre el Partido Comunista específicamente, ¿eh? Pero sabemos que en el fondo es hacia los sectores de izquierda, y eso después lo vamos a ver muy claramente cuando se empieza a utilizar la doctrina de seguridad nacional, una vez que llega, ¿cierto?, llegan los sectores fascistas al poder.
Perfecto. Para también darle una oportunidad a Marcelo para que vaya añadiendo su conocimiento y dejar ahí la aposta que vio el profe Adolfo sobre la campaña política, perdón, sobre la carrera política de Salvador Allende. ¿Qué nos puede mencionar sobre este punto, Marcelo? Y después, si puedes agregar también sobre lo que fue el factor Revolución Cubana para ir armando después esta imagen de temor, de inseguridad, a que la izquierda tenga una real posibilidad de ganar una elección presidencial más adelante.
Ya, para empezar el tema, yo siempre lo señalo que esto va de la mano también con un poco con la ampliación del tema de la cobertura educacional, que poco a poco fue permitiendo tener un mayor conocimiento a la gente sobre el valor del voto de la ciudadanía y que fue haciendo que se fuera incluyendo cada vez en cada votación un mayor número de gente. Es importante para señalarlo, ahora, porque obviamente después de la Revolución Cubana, los temores de Estados Unidos se aumentan ante esta avanzada que está teniendo la marea roja, llamémoslo así, sobre Latinoamérica. Entonces, el caso de Chile para ellos, siempre lo señalo que es bastante particular dentro de Sudamérica, por este mal concepto de estabilidad o durabilidad que nos hicieron ver como ciencia oficial. Entonces, para ellos era importante porque supuestamente era un país moderado, lo sigue siendo, yo nunca he pensado que el país haya pasado al otro lado, siempre ha sido un país bastante moderado en cuanto a sus apreciaciones políticas. Entonces, ahí hay un tema bastante interesante. Oye, toma en torno a ese tema, sí. Iba a señalar antes, hay un libro que se llama Frágiles Suturas, pero que fue un simposio de historiadores que se hizo en México sobre a los 30 años del golpe militar en Chile, pues, en donde hay unas ponencias bastante interesantes. Y hay una de un gringo, Peter Wynn se llama este loco, uh-huh, en donde él hace un artículo en torno a la intervención estadounidense en la política chilena en la década del 60 y 70, que quizás sería bueno.
Sí, por revisar. Supuesto. Sí, sí, de hecho, aparte lo que es Revolución Cubana, la imagen de la Revolución Cubana.
Cuento ese artículo, es súper importante.
Ah, sí, ya. Lo
publica en el año 2003, cuando Estados Unidos había desclasificado los archivos de la CIA. Y en esa investigación que hace Peter Wynn, lo que muestra es el apoyo económico. Hola, es el apoyo económico.
Perdón, Marcelo, disculpa por interrumpir. Se nos suma acá Lucas Blaset, que acaba de llegar. Estimado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Ya, pues entonces salían estos datos de los aportes que había hecho, o los dineros que había destinado a Estados Unidos a través de la CIA para intervenir acá. Pues, y entonces son datos que a la larga vinieron a romper ese mito, o sea, ese tema que siempre se decía de la intervención de Estados Unidos, donde había gente que la negaba abiertamente, y ya la desclasificación de archivos del año 2003 permite entender que sí existió, y no desde el año 73, sino que ya venía desde la década del 60, que se venía produciendo esta intervención económica, que a la larga buscaba potenciar los candidatos que a ellos les convenían y en prejuicio sobre todo de la izquierda y en este caso de Salvador Allende.
Mira, Tomás.
Sí.
Bueno, primero saludar a Lucas, cierto, que se ha sumado al panel. Y para complementar lo que decía Marcelo, hay un texto de nuestro querido Armando Uribe, ¿ya? En donde él también hace referencia, ¿cierto?, a la intervención de Estados Unidos en el golpe de Estado, donde hay muchos de esos documentos de los cuales habla Marcelo en el libro del norteamericano Peter Wynne, que también precisamente avalan esta tesis, que el rol que jugó la CIA y los Estados Unidos en el financiamiento de campañas políticas, ¿ya?, medios de comunicación, ¿ya?, es innegable. Hoy día no se puede negar, ¿cierto?, cosa que se hizo sostenidamente por sectores de derecha, la participación norteamericana en nuestro proceso. Así que complemento con eso. Y con respecto al tema del espejo de la Revolución Cubana, recordar que aquí estaban todas, pero todas las condiciones, desde el punto de vista de la estructura socioagraria, ya, sociocampesina, para que se diera un proceso de revolución cubana en Chile. Sin embargo, ¿cierto?, eso fue coartado también precisamente por la misma estructura, esta visión del inquilinaje que todavía tenía el campo chileno y por la intervención directa en la sindicalización y coacción de los partidos políticos hacia estos sectores campesinos, ¿ya? Incluyendo matanzas, ¿ya?, y represión.
Lucas, para que te puedas sumar ahora aquí al panel, a la conversación, aquí dejamos un punto, claro, sobre lo que fue la influencia de la Revolución Cubana en muchos de los movimientos políticos latinoamericanos, que en Chile se estaba dando esta fuerte discrepancia entre algunos que la apoyaban y otros que la rechazaban derechamente para acceder al poder. Allende era de los que lo rechazaban, en cierta forma. ¿Cómo podemos entender, o cómo entiendes tú, lo que fue esta época, esta década del 60, en donde, insisto, reinaba una fuerte inseguridad, un fuerte temor, inclusive con lo que se fue a dar en este evento llamado el Naranjazo del año 64, y que va a llevar, por ejemplo, a que Estados Unidos intervenga fuertemente en favor de la campaña de Frei Montalva? Y otro factor que también a lo mejor no se ha mencionado todavía, pero estamos hablando de una época en donde ya la Unión Soviética tenía una política incluso distinta de querer acercarse a la zona de influencia norteamericana, apoyando de una manera, no sé si decir limpia, pero sí sin este factor de estalinismo que de una u otra manera tenía la imagen de la Unión Soviética fuertemente, y que, si no me equivoco, Khrushchev de una u otra manera intenta sacarse encima. Entonces, Lucas, tu opinión al respecto, tu conocimiento sobre este tema puntualmente.
Yo creo que hay que entender, claro, que estábamos en un contexto, como lo hablamos en el programa anterior, inevitablemente geopolítico. No se puede explicar las situaciones que pasaban en Chile y en casi ninguna parte del mundo sin entender este conflicto entre dos potencias, ¿cierto? La norteamericana y la Rusia soviética, de alguna manera con dos ideologías contrapuestas. Ahora, estoy pensando en el caso de la derecha democrática y la democracia cristiana previo a la dictadura, previo antes de saber sobre toda esta situación que vendría después, ¿cierto? ¿Cuál era la imagen que se tenía del socialismo, del marxismo, de los grupos revolucionarios? Era la imagen justamente cubana, era la imagen, ¿cierto?, que había exportado el Che Guevara en sus luchas por Latinoamérica, y evidentemente había por parte de las capas medias y las capas altas bastante miedo, ¿cierto?, con respecto al tema. Lo que justifica probablemente lanzarse a las manos de los militares, que si uno analiza la historia de Chile, habían habido tantos golpes de Estado, cerca de 5, los cuales nunca se quedó un dictador 17 años. Entonces, se entiende de alguna forma la reacción de miedo con la cual grupos de centro, estoy pensando en la Democracia Cristiana y la derecha alessandrista, tenía este terror tan, tan fundamentado con el caso cierto de chavista en Cuba y los grupos de izquierda que estaban gestando en el continente.
Castrista.
Ahora bien, claro, el naranjazo fue curioso porque fue un experimento que se dio justamente a la raíz de la muerte de un accidente automovilístico de un diputado. Y cuando se llaman a elecciones complementarias, cosa que en Chile ya no se da, ¿cierto? No. El Congreso quien decía
deo. No, de hecho, el cupo del partido y.
Está en mute.
Ah, perdón. Ahí sí. No, que le iba a complementar eso, que actualmente el sistema otorga el cupo al partido y es el partido quien decide quién reemplaza, no en esa época en donde la gente tenía que nuevamente elegir a su representante.
De hecho, Tomás, eso sea en todo tipo de cargo.
Sí. A finales de los 60, cuando viene este naranjazo, ahí se elegía democráticamente al reemplazante. Entonces los partidos hicieron una especie de, ¿cierto?, de miniatura, de ensayo de cómo iba a ser la elección general. Y ahí viene este miedo tremendo de decir, oye, si es que Allende puede ganar.
Primero profundicemos ahora en lo que significa el surgimiento de la Unidad Popular, cómo surge la Unidad Popular, cómo se traspasa del FRAP o el Frente... Ah, si me ayudan por favor, el FRAP es el Frente de Acción Popular, si no me equivoco, ¿cierto?
Frente Amplio de Acción Popular, ¿no?
Si no me equivoco, ya, si alguien me puede ayudar ahí con Wikipedia. Ya,
Frente
ya.
De Acción Popular, sí,
sí. Sí, Frente de Acción Popular, pero está bien. Ya,
¿Qué son las galletas, por favor?
No, es el FRAC, nada que ver. No, estamos hablando acá de cómo entonces... Primero planteamos este tema, ¿cómo va a surgir la Unidad Popular? ¿Qué va a llevar a expandirse en la esfera política aceptando otros partidos que en un principio estaban más vinculados históricamente a lo que era el centro? El Partido Radical se viene a la mente acá, el MAPU. Y obviamente después tratemos un poco de entender cómo es que la Unidad Popular finalmente se decanta por apoyar a Salvador Allende, porque no sé si han visto uno de los tantos reportajes de Informe Especial, que de ahí saqué la cita, en donde a Carlos Altamirano se le preguntaba por este tema, por esta dicotomía, y Carlos Altamirano señalaba que ya la imagen de Salvador Allende tenía el rótulo de Jetta, porque ya eran tres elecciones presidenciales que perdía, no podía ganar, y que incluso ya estaba este tema, pues, ¿apoyamos o no apoyamos a Salvador Allende en esta pasada o no? Y aquí entonces donde también les pregunto, o sea, uno, ¿cómo surge la Unidad Popular en sí, el contexto y qué lleva a ampliarse a otros sectores o a otros partidos políticos? Y dos, ¿de qué manera Allende convence o finalmente logra ganar la adhesión de la Unidad Popular para presentarlo como su candidato a esta elección presidencial? No sé si parte Lucas o quiere partir Adolfo en este caso.
Bueno, yo en primer lugar vuelvo a destacar y elevar la figura de Allende, ¿ya? ¿En qué sentido? ¿Ya? No, yo no me declaro como persona natural, ¿ya? Un allendista de tomo y lomo, pero sí como profesor de historia reconozco el rol y la figura de Allende, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, entender el porqué de la Unidad Popular en la figura de Allende, ¿ya? Es extremadamente importante. Y eso te lo vuelvo a repetir con una carrera de diputado, ¿cierto? Una carrera de senador, una carrera de ministro de Estado y además el carisma. Él tiene clarísima, ¿cierto?, la posición. ¿Y cuál es la posición? La vía democrática. Entonces, yo creo que la figura de Allende lo que hace es aglutinar a todo ese sector que ya estamos analizando, ¿cierto?, para que sea el candidato. Allende tenía dos competidores dentro de la Unidad Popular. Uno era Pablo Neruda, que no tenía nunca intención de ser presidente. Sí. Y el otro, ¿cierto?, fue Jack Cholchol, ¿no?, que es el que viene a representar al mundo demócrata cristiano, ¿ya?, que se fuga de la democracia cristiana y que entra a la Unidad Popular por intermedio del MAPU. ¿Ya? Y Allende, además, es el, por así decirlo, el catalizador de los conflictos que hay con la otra izquierda en la época. ¿Ya? Y esos, ¿quién son? El MIR, sí. ¿Ya? Y la VOC. No olvidarnos de la vanguardia organizada del pueblo.
Sí.
¿Ya? Entonces, Allende, ¿cierto? Creo que con toda esta condición, con toda la experiencia, con todos los años, ¿ya? Yo creo que aquí hay una cosa que triunfa, ¿ya? En, camino, en la línea que toma la Unidad Popular y que tiene que ver con la con las posturas de Khrushchev, ¿ya? Con las posturas del sector comunista del mundo, que tiene que ver con la coexistencia pacífica y en este caso particular en América Latina, ¿cierto? Participar del sistema partidario, sí. y electoral democrático. Entonces,
claro.
¿Ya? Y por eso Allende, él siempre sostuvo ese discurso de su revolución con vino tinto y empanada.
Sí. Ahora, perdón, disculpa. Para empezar, claramente aquí lo que decidía toda la balanza era la democracia cristiana. Pero el tema estaba que en la democracia cristiana había una división desde el año 69 que a la larga también hay que entender y que permite la surgir, o sea, que a la larga permite o sale de la democracia cristiana con el sector más radicalizado de izquierda y que da paso a la creación del MAPU.
Exacto.
Porque tienes que pensar en lo siguiente, la base de apoyo que viene siendo, si bien esta idea del pueblo, de los sectores industriales, se graficaba, por ejemplo, en que Allende... Los distritos que había ganado eran los distritos que eran en la elección del 64, donde había sacado sobre 50%, cerca de 57 creo, eran distritos donde eran mineros y
sí.
O industriales.
Sí,
pero en todos los distritos donde no eran mineros industriales, donde tenían esa fuerte base de apoyo obrero, que es quizás probablemente el que más estaba sindicalizado, el que más tenía su especie de conciencia, en la otra parte, los sectores medio Allende... su votación no supera el 35%. Entonces, ahí también tiene un reflejo de...
Sí.
De la elección, ojo, estoy hablando de la elección del 64.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, entendiendo que es cierto, en la elección del 70, si tú ves los datos, se produce un aumento de casi 1.5 millones de votantes que se inscriben, probablemente ese 1.5 millones de votantes marcaría la diferencia. Y probablemente, hay que entender esto, que eso estaba vinculado a todo lo que era la política de la promoción popular que había señalado... Frei con esta apertura de, o sea, con la ley de la esta ley que se genera para generar la promoción popular en la organización de la Junta de Vecinos, de los centros de madre, de los clubes deportivos, que a la larga va haciendo y va permitiendo una mayor concientización de la gente, y a la larga eso mismo es lo que motiva, digámoslo de esta forma, a este 1.5 millones aproximadamente que se inscribe para participar en la elección del 70. El tema hubiera sido bastante curioso desde ese punto de vista. Pero volviendo a la historia, ya, no poniendo, ya saliendo del mundo Star Wars.
pero no, vale.
Esa visión de poder llegar al poder es también la que entiende el Partido Comunista más o menos hacia el año 68, en donde ellos entienden que para poder llegar a la presidencia necesitan, más allá de los votos de los mineros, más allá de los votos de los industriales, necesitan llegar a un electorado que no es un electorado duro, claro, justamente al sector urbano, a los profesionales, a otra gente que probablemente no es tan ideologizada, claro. como lo eran los sindicatos de los 60, sobre todo había sindicatos que eran controlados por...
Los que reinaba esta suerte de inseguridad, esta imagen de los comunistas, en este caso, como vulgarmente se decían, los come guagua, los asesinos, los imperiales.
Claro, ahora también hay que entender que el Partido Comunista se encontraba en la dicotomía, pues qué camino elegir. Pues seguimos intentando, o sea, ¿qué pasa con la vía armada? ¿Qué pasa con la vía electoral? ¿Cómo lo hacemos con la vía electoral sin renunciar a nuestros principios revolucionarios? Entendiendo que el Partido Comunista, intelectualmente hablando, entiende perfectamente que está en una democracia liberal, entiende perfectamente que no es el modelo electoral que ni siquiera a ellos les gusta. Por lo tanto, meterse en una carrera implicaba ciertos conflictos con sus propios principios ideológicos. Y ahí hay un tema sumamente importante, que en el año 68 lo comienza a ya dar muestra, y hacia el año 69, junto con el Partido Socialista, ¿qué es lo que deciden? Deciden simplemente que hay que ampliar el FRAP, que no pueden ser ellos dos, y que tienen que permitir el ingreso de otros sectores, de más personas que fuera de esa izquierda tan dura, que a la larga le permita aumentar la base electoral. Y en el año 69 de octubre, dos senadores, Rodríguez y Corbalán, uno de cada partido socialista y comunista que formaban el FRAP, elaboran una propuesta, un proyecto en donde llaman a cuatro agrupaciones más a sumarse, que viene siendo el Partido Radical, viene siendo el API, viene siendo... me faltan dos. El MAPU, y hay otra más que son los socialdemócratas. Entonces, que llama a estas personas a sumarse al proyecto, y para lo cual deciden elaborar una comisión,
donde va a estar conformada con 3 integrantes de cada partido federal, o así como 18 personas, y que sesionaba durante el año 69. Lo que se hace en ese momento, para mí esto es súper importante, porque a la larga hay que entender que lo que hace el Partido Comunista con la Socialista es elaborar un programa antes que elegir el candidato, antes que decir, este modelo lo estamos armando para que Allende se presente como candidato, sino que están elaborando un programa en común, y lo hacen integrando 4 colectividades más. Entonces amplían inmediatamente su pacto. Y desde allí es sumamente importante entender también que en ese mismo momento en Chile, por ejemplo, las huelgas estaban aumentando, el tema de los campesinos, la sindicalización estaba llevando una serie de tomas, por lo tanto,
claro,
lo que se estaba viviendo, como se dice, coyunturalmente en ese momento, sí, llevaba a entender al FARC que si no ampliaba, no reunía más gente, iba a ser otra carrera perdida. Entonces, ese elemento es sumamente importante. Súper importante en cuanto a eso, en cuanto al momento de presentar los candidatos. Allende, el Partido Socialista no tenía una unanimidad. No todos estaban de acuerdo que Allende fuera el candidato.
Era lo que te decía de Altamirano, disculpa, Marcelo. Era lo que te decía de Altamirano. El rótulo de Jetta y hacía que no, tenía un candidato que fracasó.
Sino que pensaban que era una figura muy manoseada. Entonces sentaban que ya no había aprendido Allende.
Y demócrata. Manoseado y demócrata.
El tema es que en la elección que se da dentro del Partido Socialista, creo que son como 13 votos a favor de Allende y creo que son como 9 en contra de los candidatos, que no me acuerdo el nombre cuál es. No estoy seguro que parece que era Altamirano. No estoy seguro.
Creo que no. Truco.
No estoy seguro, por eso digo, no estoy seguro. Entonces, en ese momento, Allende sale ungido dentro del Partido Socialista. Ahora, el tema es que Allende se acomoda súper bien al programa. Como que el programa, sin hacerlo para Allende, como que Allende lo sabe interpretar mucho mejor que todos los demás. A la larga, ahí estamos hablando de la experiencia política de Allende, cómo ya toda su trayectoria, cómo la iba utilizando para poder interpretar este programa que había salido en forma común. Y a la larga, eso es lo que sorprende a sobre todo a los detractores dentro del Partido Socialista, porque Allende termina siendo el mejor ejemplo para exponer el programa, no esa figura desgastada y llena que ellos creían que podía ser.
Ahora, en el partido, en el Frente de Acción Popular, antes de la Unidad Popular, antes de que se convirtiera en Unidad Popular, había otro partido, o otros dos partidos que se terminaban fusionando, que era el Partido Democrático, ¿cierto? Que lo hablamos también en el programa anterior, que era el partido del cual había emanado el Partido Radical, y luego de ahí salió el Partido Socialista Obrero y el Partido Comunista. Y este Partido Democrático era un partido liberal. Y este partido había estado, ¿cierto?, con varios de sus elementos en el segundo gobierno de Arturo Alessandri, luego estaría en el FRAP, y luego en el 65 se salen y se retiran, no se suman a la Unidad Popular, e incluso se suman a la oposición de Allende en la derecha. Entonces es interesante ver cómo eso, que pasó también con ciertos radicales también. Vemos un centro que apoya este proyecto de oposición y luego termina estando en la oposición de Allende nuevamente.
Lucas, sigo contigo ahora. Para dar paso también, porque esto no es solamente Allende, también está la figura de un Radomiro Tomic y de un Jorge Alessandri Rodríguez participando en esta elección. Primero hablemos de los dos, si quieren podemos hablar mezclado de la figura de ambos, de Tomic y de Alessandri. Pero partamos con Tomic, Lucas, porque si uno estudiase en profundidad el programa, la visión de sociedad, el programa de gobierno de Radomiro Tomic, tiene muchas cosas en común con Salvador Allende, pero él siempre recalca un sello del humanismo cristiano, entre comillas, como para diferenciarse en cierta manera de lo que era Salvador Allende. Lucas, primero que todo, este tema de tener tanta cercanía o parecerse en tanto a lo que era el programa de la Unidad Popular, ¿fue lo que en cierta manera quizás hace que la derecha le reste apoyo a Tomic y vaya por su línea impulsando la candidatura de Jorge Alessandri, o va por otro lado también? Y aprovecho de preguntarte también sobre Alessandri en sí, o sea, ¿qué crees tú? ¿Qué lo impulsó a querer después aceptar la candidatura presidencial cuando pudo haberse retirado a la vía privada? Ya era una persona de muy avanzada edad. Bueno, yo sé que a lo mejor Alessandri era lo que había y nada más, Pero, ¿por qué Alessandri acepta, al final de cuentas?
Puedo responder al revés, o sí.
Ya, primero que Alessandri, vamos Alessandri y después Atomic.
Voy a decir como de derecha a izquierda.
Ya.
Con Alessandri pasa que, bueno, habían dos cosas. Yo creo, una, la derecha carecía de liderazgo, ¿cierto? No tenía otra figura y la amenaza era alta. En general, recurrir a un expresidente es más o menos una... Es conservador no solo de fondo, sino de forma. Es recurrir al diablo conocido, de alguna forma. Y hay una tentación cuando tienes carencia de liderazgo, pero tienes una oportunidad histórica de volver a los liderazgos probados. Eso es lo primero. Y segundo, su historia personal. O sea, él fue presidente básicamente porque era hijo de un presidente de la República. Quizás el presidente más importante que hemos tenido. O sea, al menos a nivel de estatua, lo demuestra que está ahí el frontis de la moneda. Hay una sola estatua que es la de Arturo Alessandri. Atrás está, ¿cierto?, la de Jorge Alessandri, Arturo... O sea, Arturo traigo el diente. Paco, ¿cierto? Y Salvador Allende.
Marcelo está... El Marcelo está, disculpa, te muerto la risa porque Marcelo no sé si tiene...
No, es que estaba pensando el tono de eso de Alessandri, de Arturo Alessandri, como estadista y... por ejemplo, el hueveo que le hace Salazar, porque lo trata también súper mal, igual como cuando trata Portales, cuando de Alessandri dice que lo que fue menos fue un líder, porque a la larga el tipo se dejó llevar por todos los demás. Oye, pero volviendo al tema, esto...
Pero disculpa, Marcelo, perdón. Es que no sé si Luca, para que pueda cerrar su idea, para que no interrumpamos la mitad, disculpa Marcelo, y después sigo contigo. Dale.
Entonces, justamente, entonces yo creo que hay un peso familiar de los Alessandri, que uno lo sigue viendo hasta el día de hoy, que sigue de alguna forma viviendo del apellido de esa familia, de esta figura muy potente que fue Alessandri. Pasa también con los Frey, pasa con los Allende. Sí,
los apellidos políticos que son muy poderosos. Pero sobre Tomic, sí. En este caso, para...
Y ahí, en el caso de Tomic, ahí quizás es más interesante porque hay un matiz ideológico que decías tú, ¿cierto?
Sí.
Está por un lado el tema que él era del ala más izquierda de la Democracia Cristiana, ¿cierto? Sí, sí. Hay que recordar que la Democracia Cristiana se había escindido de los conservadores, o sea, de la derecha dura, en los años 30. Y había vivido un proceso de volverse más hacia el centro y luego algunos más hacia la izquierda. Bueno, ya se pasaron varios carriles, que es el MAPU, ¿cierto? Y terminaron de dejar de declararse cristiano y empezaron a declararse marxista, a pesar de que Fidel le había pedido que no lo hicieran. Pero en caso del contexto del año 60, el acercamiento del social cristianismo, la teología de la liberación, ¿cierto? Los curas comunistas, como decían, ¿cierto? Después de la dictadura, mucha gente de derecha. Había un acercamiento, un tope ideológico, que yo lo definiría como un antiliberalismo. Lo que más tiene en común el social cristianismo, por más que sea de derecha o de izquierda, con el marxismo, es que son los dos profundamente antiliberales, y en este caso anticapitalistas, y antiindividualistas, si se quiere. Entonces yo creo que ahí fue el punto, y Tomic lo que hizo fue lograr estirar el elástico lo más posible hacia esa izquierda.
Perfecto. ¿Marcelo?
Ahora sí. Primero, la década del 60, como lo decía Julio Pinto, es la década de la revolución. Esa va no está. Para mí esos elementos de entender la revolución de los gerentes, la revolución de libertad y las revoluciones mismas, también nos lleva a pensar el tema del reformismo contra los revolucionarios. Entonces, cuando simplificamos el tema electoral a una derecha que busca ser, que es conservadora, pues sobre todo con Alessandri, que lo ve como estadista, Jorge, perdón, que ojo, desde cuando sale la moneda, no sé si sabían ustedes, pero todos los años para su cumpleaños se hacía como una... Le iban a cantar las mañanitas o no sé qué cosa fuera de su casa a Jorge Alessandri, rogándole que se presentara como candidato nuevamente. Y dentro de esa década de 60 revolucionaria, donde el rock también es súper importante, la juventud que está rompiendo los paradigmas, que está generando la contracultura, también es importante entender. Alessandri aparece con un discurso en donde dice, no, todos los males que está viviendo Chile de la huelga se debe a la politización. Ojo con eso, que el tipo culpa a todos los males a la politización. Si no hubiera habido politización, ni siquiera polarización, politización, según él, el país seguiría funcionando como una seda. Entonces Alessandri representa esos conceptos. Recordemos que para la derecha el apoyo a Frei en el año 64 tenía que ver frente al cupo que era Allende. Pero que cuando Frei logra, comienza a implementar la reforma agraria, dice, ya, para eso hubiéramos votado mejor por el otro y hubiéramos quedado en las mismas. Entonces genera ese fuerte rencor contra estos reformistas, porque al final la DC era tan bien vista por la CIA, en este caso por Estados Unidos, y le pasaban plata, porque ellos eran vistos como reformistas, no como revolucionarios. Entonces, según los gringos, lo que había que hacer aquí era una serie de reformas estructurales para tratar de darle mayor equilibrio a la desigualdad que existía no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica.
Entendido que en esa época era casi feudal.
Claro, por eso te digo, pero para ellos eso era... Sabían que había que reformarlo, pero no revolucionarlo. Entonces, por eso abiertamente y secretamente apoyaba a la democracia cristiana. Entonces, Alessandri, con este discurso de lo político, que la politización es lo que tiene la crisis en Chile a final de los 60, dándole guiño al mercado y diciendo, no, pues si el mercado es lo que importa, el mercado es lo que a la larga nos permite regularizar. Tomich, por otro lado, abogando con el tema, como decía alguien por ahí, que también, como es un reformista a largo, apelando a un concepto de la unidad, en donde todas las clases debemos trabajar en conjunto, apoyando a ese sentido cristiano, que digámoslo, veámoslo como hermanos. Y por otro lado, Allende, que Allende decía, no, pues aquí el problema está por el sistema capitalista, que es lo que tiene la explotación, y yo vi abiertamente, hasta hacía la lucha de clases como bandera de campaña, y es lo que iba a ir generándose hacia adelante. Entonces ahí tenéis tres modelos completamente...
muy marcados, muy
dispares. Sí, dispares. Por un lado, sumamente conservador, el centro que lo que quiere es reformar, y por otro lado, este sector que lo que quiere es revolucionar.
Sí, claro, cambiar todo, la estructura.
Y eso es sumamente importante entenderlo, porque ya la campaña de esta campaña, el tema de la politización, ya comienza a pasar a polarización. Y ahí claro, lo vemos con actos de violencia, cosas que no habían pasado en campañas electorales, que ya comienza a decir, no, ojo, esto ya no es el mismo tono con el que estábamos hablando hace 6 años atrás.
No era lo republicano que se conocía. Adolfo, termino con usted sobre Steve Atomich, no, Alessandri.
Yo estoy de acuerdo con el análisis que hacen los panelistas, que hacen Luca y Marcelo. Tenemos tres sectores, ¿cierto? Clarito, marcado. Pero quiero tocar un punto. Yo no le daría tanta importancia ya al factor de derecha, propiamente tal. ¿Ya? El tema de la derecha es que le sale un competidor. Y ese competidor es la democracia cristiana y el centro político. ¿Cierto? Esa política de la revolución en libertad es lo que complica de sobremanera a la derecha profunda. ¿Por qué? Porque se van a ver intervenidas su estructura, ¿cierto?
Oye, Adolfo, es súper importante, mira lo que dices tú, como ese mensaje que caló en la juventud de la época.
Claro.
La marcha por la libertad que se hace en la campaña de Frei. Entonces, eso, entendiendo que Chile es un país en los 60 sumamente conservador, sumamente católico. Entonces, ese mensaje había llegado sumamente fuerte a estos jóvenes que tenían esas ganas de que probablemente veían un país injusto, y que sentían esas ganas de transformarlo, pero de una forma cristiana, apelando
mi visión, ¿cierto?, es que esa aposta que toma la democracia cristiana, ¿ya?, es extremadamente grande, ¿ya?, y se lleva, por así decirlo, por delante a la derecha, ¿ya? Porque ni siquiera me estoy metiendo en el lado de la izquierda, si quiero analizar el bloque por la derecha, ¿cierto?, sí. se va desmenuzando, ¿ya?, perfectamente, si la derecha apoyaba a Tommy ganaba. No había, pero absolutamente nada que decir. Pero su enemigo número uno no era el reformismo Allende, ¿ya? Era precisamente el reformismo dentro de sus propios sectores, que estaban dándole, ¿ya?, a las estructuras que habían sostenido a esta oligarquía y aristocracia por siglos, que era el campo. Para que no se me vaya la idea. Yo ponía ahí también no olvidar, ¿ya?, la discusión que se da dentro de la misma democracia cristiana sobre la chilenización, que es ley de Frei, versus la nacionalización, que vendrá a ser la política nacionalizada del cobre, que dentro de la democracia cristiana, ¿ya?, eso hizo mucho, era grito y plata. Incluso de ahí empiezan a surgir ciertas posturas de la democracia cristiana, que empiezan a quebrar con el partido y se empiezan a izquierdizar. Entonces, ya Lucas lo dijo, Tomich era más izquierdista que el propio Frei, ¿ya? Sí. Entendiendo el contexto reformista. Entonces, sí. Por ahí, ¿ya? Tiene que empezar la polarización para romper con esos sectores. Imagínate cuando ya entramos de lleno a la discusión contra el enemigo ideológico, que es el marxismo. Entonces, yo creo que por ahí va a descubrir eso, sí. o ir hilando esos cabos, nos van a dar el panorama global.
Algo con respecto a lo que decía Adolfo, tiene que ver con lo que se hablaba, ¿cierto?, de nacionalización del pobre. Qué interesante, porque la derecha votó a favor. Votó a favor por razones nacionalistas. Que fue una venganza, claro. ¿Cierto?, de las élites conservadoras contra los gringos por promoverle la reforma agraria en sus casas, en sus campos, ¿cierto?, en sus patios.
Vendetta se llama.
Una vendetta de la aristocracia chilena contra la intervención norteamericana. Qué interesante, sabiendo cómo se va a dar después esa relación.
Claro, le salió la jugada. Generó el clima de caos más adelante, exactamente.
Oye, chiquillos. Yo sabía mucho más de lo que sabíamos nosotros. Eso es lo que pasaba, Lucas. La derecha conservadora sabía de esto, de este apoyo de las CIA. Sabían dónde venía la luz.
Yo creo que más o menos se sabe en general cómo se mueven los juegos geopolíticos. Entonces, esta venganza fue un caso interesante y curioso, ¿cierto? Sí. De la política chilena, sobre todo, de esta relación que uno dice, no, que la elite siempre se ha llevado bien con el Imperio Británico o los norteamericanos, y no están así. Cuando le tocan sus intereses,
Lo empujaste, ¿cierto?, más adelante a que se generara un bloqueo comercial y bueno, y todo eso que viene en capítulos más posteriores del siglo.
Bueno, continuamos entonces. Vamos a tocar los últimos dos temas que en el fondo le dan pie final a este tema de la elección del 70 y Allende finalmente obtuviendo el triunfo en ese sentido. Triunfo que en todo caso es un triunfo relativo y no absoluto. Marcelo, quiero que podamos ser capaces de poder sintetizar o describir a grandes rasgos cómo fue la campaña en sí de 1970, una descripción general de cómo fue la campaña en sí, y después, por supuesto, o sea, ver más o menos el panorama en que quedó el país con los resultados, con los números que se van a producir, porque, como tú lo dijiste hace un rato, Allende tiene un fuerte arrastre y un fuerte apoyo en lo que son la zona norte del país, donde hay una fuerte presencia minera. Claro, y si lo vemos en el sur, desde lo que es la provincia de Malleco hacia el sur, salvo Aysén, el triunfo es de Alessandri, de cierta forma, ya mientras que los sectores de urbes, o de grandes urbes, grandes ciudades, Allende solamente arrasa en Concepción, ya mientras que Valparaíso gana Tomich y en Santiago gana por un estrecho margen Alessandri. Entonces, Marcelo, primero describamos en línea general la campaña del 70 y los números que va a entregar, los resultados que van a entregar esta elección.
Lo primero, te lo había señalado, para empezar, entender que esta campaña significó nuevos conceptos para la política chilena, te lo había señalado hace unos minutos atrás, que era este tema de que por primera vez comienza a aparecer la violencia en las campañas, comenzamos a ver trifulcas entre los partidarios de los distintos candidatos. Y también hay marcar la diferencia en torno al tipo de campaña y cómo se realiza. Alessandri, cuando realiza su campaña, él la hace moviéndose obviamente por distintas ciudades, pero centrando todo el rato el discurso, ¿en dónde? En su figura, en su experiencia como expresidente. Recuerda que le había tocado batirse con el terremoto del 70. Entonces, ya sabía que yo quería conseguir plata por allí, por acá, sí, pero tenía que hacer sus gestiones.
Sí.
¿Ya? Entonces, Alessandri, ¿cómo se presenta con esta idea de que su figura es una figura, es como un linaje político, si quisiéramos verlo, y que él ya tiene la experiencia previa, ya fue presidente, por lo tanto sabe lo que es estar en ese cargo? Por otro lado, la candidatura de Tomich, que si bien se centra en el partido, o sea, en el programa, disculpa, también trata de diferenciarse inmediatamente de lo que está haciendo Allende. ¿Por qué? Porque los programas tienden a asimilarse, tanto el programa de la democracia cristiana, que a la larga desea estas transformaciones estructurales, como el programa de la UPE, que a la larga es un llamado a la revolución y a transformar el país bajo los principios del marxismo-leninismo, que es lo que ellos apuntaban. Entonces, tratando de hacer esa diferencia, Y obviamente dándole, mostrando a la democracia central, como este centro político consciente y racional, por decirlo de una forma. Y por otro lado, la candidatura de Allende, que Allende, como te lo explicaba, no se centró en él, sino que se centró todo el rato en que en las 40 medidas que proponía la Unidad Popular, sí,
programa,
y que iba a cambiar
el programa. No, de hecho, hasta tiene un canto el programa.
Y el programa es súper importante porque comienza a masificarse, comienza a llegar a distintos sectores. Y esto también le permite una tremenda ventaja, y es de que ir contando con el mundo de la cultura, sí, donde muchos de ellos dicen, ay, no, Allende la lleva, Allende está toda. Y vamos, y ojo,
el idealismo,
es un tema súper importante porque le permite a Allende salir en este tren de la Unidad Popular con artistas. Pucha, imagínate un Jara que parecía general de campaña, bro. Los indios iban a cantar a donde les dijeran los tipos iban a cantar. O sea, toda esa nueva canción chilena puesta al servicio de no solamente los músicos, los artistas, o sea, los actores, actrices, dibujantes. El programa de la Unidad Popular los convence, a larga le permite a Allende hacer una campaña culturalmente mucho más linda. Ponte a pensar en los murales de Mata, ejemplo, ya como
la brigada Ramona Parra, Marcelo,
la brigada Ramona Parra, la importancia cultural que tiene al momento de hacer la campaña,
murales, claro,
claro. Entonces todos esos elementos mostraban una campaña que en cierta forma era alegre porque era culturalmente atractiva, y a la larga eso también fue un importante foco en la atracción, sobre todo en lo que te digo de conseguir el apoyo de los sectores que son más reticentes a la idea, tanto el Partido Socialista como el Partido Comunista. Ahí se la dejo al...
Mira, disculpa, sobre eso mismo que tú estás... Disculpen.
Suma, perdón, Tomás, que a eso también se le suma. No sé si a esta especie de modelo de candidato que tiene la derecha, ¿cierto? Que es un candidato despolitizado, ¿cierto? Que viene del mundo civil, que ya había sido presidente como Jorge Alessandri, esta cercanía que tiene con la gente, ¿cierto? Estos mitos que habla la gente de Santiago, ya
de que lo iban a encaminar,
de que se lustraba los zapatos, ¿cierto? Con el mismo lustabotas todos los días que caminaba, bueno, de hecho
un gentleman,
¿cierto? Y que da pie al cambio de la seguridad del presidente. Claro. Porque ustedes saben que el presidente siempre fue custodiado por los carabineros, ¿ya? Pero y esa tradición venía al interior de Palacio, pero cuando Alessandri decidió no vivir en La Moneda, ¿cierto? Y trasladarse a su departamento particular ahí en Plaza de Armas, tuvo que ser la Policía de Investigaciones la que generó un cuerpo especial para proteger al presidente. Entonces, esa...
policía montada por su papá.
Además, ¿ya? Entonces esa cercanía con el pueblo también la tenía Allende, si ese era el tema. Entonces se ponen como en, o Allende se pone como en la onda de este modelo de candidato tipo gringo, ¿ya? Y ustedes saben que en las elecciones los gringos miden hasta los colores que van a usar, ¿ya? Entonces Allende ahí le hace una muy buena competencia a este personaje. Porque haciendo historicismo, claramente si Allende competía con Tomic, ya, si Tomic hubiese tenido el apoyo de la derecha, Allende no ganaba.
Lucas, para que usted también dé su punto de vista y también para ir aclarando este panorama que va a quedar, o sea, el norte un posicionamiento de Allende, mientras que en el sur era una posición más alessandrista, mientras que tenemos acá la grande urbe en donde, claro, va a ganar Alessandri, pero por un estrecho margen, bueno, salvo Concepción, eso sí, en donde se ve, no sé si arrasar es la palabra, pero donde sí se ve que Allende también domina el sector. No sé si será, por ejemplo, por el tema del Golfo de Arauco, donde hay mucha presencia también minera, Lota, Coronel, Arauco. Entonces, llevémoslo, no sé, pues también a ese punto de ir viendo cómo es este mapa político que se va a ir configurando en Chile tras los resultados de esta elección.
Sí, es interesante electoralmente eso porque se sigue repitiendo. La Araucanía fue el único lugar donde ganó el sí en la elección
del 88, el plebiscito.
Del 88, ¿cierto? Sí. En general a la derecha le va mucho mejor en el sur, a la izquierda mejor en el norte, pasa también que Concepción como urbe es un bastión de la izquierda, la ciudad de Miguel Enrique finalmente, ¿cierto?
La República Independiente de Concepción.
Claro, probablemente la Universidad de Concepción tenga mucho que ver también en la generación de esos liderazgos culturales. ¿Cuál sea el fenómeno explicativo? No lo sé, pero... O sea, pero probablemente
claro, lo mencionaba el Golfo también, el Golfo de Arauco, que la minería, el carbón. ¿Eh?
Claro, y eso probablemente va generando, ¿cierto?, que se mantenga eso hasta el día de hoy. Sí. Entonces, es interesante cómo se van dando esas micro naciones por todas partes. Valparaíso también, siempre ha sido también una cuna de la izquierda.
Y ahí ganó Tomic, por si acaso.
La división por comunas, donde el plebiscito ahora el año pasado,
Lucas,
las comunas de rechazo.
¿Cierto? Ahí te por si acaso te estaba señalando que ahí ganó Tomic. Bueno, y ahí sí también, pero hay dos lugares donde pudo ganar Tomic, en Valparaíso, por ejemplo, que es como una de las urbes grandes que tiene este país.
Y en sentido, claro, ahora lo interesante de esa elección es que fue una elección entre tres candidatos, tres proyectos políticos diferentes. Yo diría que mi crítica ahí al alessandrismo es porque no tenían un proyecto político muy claro, pero claramente habían tres modelos de sociedad distintas entre reaccionarios, reformistas y revolucionarios, por más que la revolución sea en democracia, ¿cierto? Y de alguna manera eso se fue plasmando en esa elección. Y ya ha estado hasta el día de hoy de alguna manera manifestado, ¿cierto?
Oye, una cosita sí. Nomás para ya avanzar en el último punto, el último tema, viendo acá igual los números. O'Higgins y Maule, uno pensaría, Alessandria Raza, Feudo, Latifundio, los señores terratenientes y todo el cuento. Y no, uno pasa, gana Allende, igual. Marcelo Silva.
No, yo te iba a decir algo.
Dime.
Me acordé en esa época. De lo que hice todo el tema, después, bueno, va a ser tiempo a la UP, cuando Víctor Jara andaba con la bola acá, visitando a mi abuela, que en ese tiempo era una ardua y creadora mujer del Partido Comunista. Así, acá también el tema de Rancagua era importante porque está el tema de los mineros que ni eso, entonces tiene parte del sector industrial. Y ojo, que en ese entonces Rancagua era el teniente. Porque la gente que trabajaba en los campos dividía en Coyico, en Cortado, con Doñino, con el Granero, estaban distribuidos hacia, no es como ahora que Rancagua es una ciudad donde no solamente vive minero, sino que...
No, sí, más que minero, ya una ciudad de servicios, sí, exactamente.
Aunque ojo con el dato, recuerda que el teniente tenía una base de democracia cristiana sumamente importante. Sí, porque habían llegado a los puestos ahí producto de las civilizaciones por ser integrante del partido. Entonces, fue bastante interesante la disputa desde el punto de vista acá, local, es lo que arrancaba. Yo creo que ese es un tema de verdad que es como para darle un trabajo de investigación a los chiquillos. Que les pregunte a sus abuelos cómo se vivió la campaña del 70 aquí en Rancagua.
Desde el punto de vista, del votante o de la persona común, porque al final uno siempre termina analizando como la historia más oficial o la historia desde el punto de vista de los políticos, más que nada. Y sí, claro que también hace falta esa visión de pueblo, esa visión de gente que vivió el proceso propiamente tal.
Otro trabajo que recomiendo es investigar cómo vivieron el plebiscito del 89 y por qué nadie recuerda haber votado por él, a pesar de ser la elección más masiva de la historia.
Oye, sí,
y haber votado todos por el apruebo en el 89 con un 90% y nadie recuerda, yo le pregunté a todos mis abuelos, parientes, mis amigos, le preguntaba a su abuelo, nadie se acuerda de esa campaña ni de haber ido a votar, pero votamos.
De los cambios constitucionales, los 54 días que cambió de la constitución para pasar a la democracia, sí, pues yo me acuerdo, yo era un niño, hubo esta campaña. Creo que lo único que se opuso fue el Partido Socialista,
una fracción del Partido Socialista.
¿La parte de Altamirano?
Sí.
Fue la parte de Altamirano, yo me acuerdo, era niño. Así que no podía votar.
Primera persona que conozco que se acuerda.
Y era un niño. Oye, y para complementar lo que dicen en cuanto a participación, acá 83% del universo electoral participó en el año 70. ¿Cuánto es el porcentaje de participación para el plebiscito último que tuvimos? ¿A prueba de rechazo? Creo que fue el 51.
Elección de alcalde 28, la última vez.
Eso se llama despolitización, lo que dice el profesor Adolfo, ¿no?
Mira, en Rancagua la última elección de alcalde, 28% fue a votar. Y ese 28% fue el 70% que somos nosotros, así que si le lleváis el cálculo real...
No, claro, será como 20%.
Ahora también está el tema que ahora inscripción automática, antes no.
Claro,
sí, era obligatorio, pero no... Pero no sé si...
Cambia la proporcionalidad, o sea, del universo posible.
Claro, no, pero al punto que también yo voy, el tema de, claro, un 83%, claro, obligados, pero al mismo tiempo yo no sé si ellos habrán estado como, qué lata, tenés que estar votando, cuando estaba hablando de un momento muy politizado y donde había un fuerte abanderamiento, adhesión a uno de las tres, a uno de los tres posturas. Sí,
con el porcentaje de la población total.
Sí, sí, no, por supuesto, en ese momento eran 3 millones y algo de universo electoral. 3 millones y algo. Ya.
Chicos, me tengo que retirar.
Ya.
Ya. Yo termino el
bien. Ya pues, Lucas, estimado, que le vaya súper bien entonces, cuídese y estamos en contacto y agradecido también por estar acá. ¿Ya? Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Marcel, mira.
El último punto, yo creo que el punto que. La campaña lo habíamos visto, la campaña electoral hasta el día 4 de septiembre cuando se hacían las elecciones en ese entonces.
Sí, pues, sí.
Ya. Pero como el triunfo no es absoluto, no es de un 51%, es mínimo la diferencia que hay, 40.000 votos, como decían ustedes por ahí, sí, es mínimo.
Claro, es escasísimo.
Esto tiene que resolver los 90 días del Congreso. Y esos 90 días, yo creo que a la larga son días bastante importantes para entender lo que se comienza o lo que depara el Chile del futuro. ¿Por qué? Porque a la larga comienzan las negociaciones. Comienza la muñeca política.
Exacto. La política, los consensos, busquemos acuerdos, claro.
Primer lugar Allende, segundo lugar Alessandri. ¿Qué pasaba si la DC votaba por Alessandri?
No, claro, otro gallo hubiese estado cantando. Adolfo,
hay un punto súper importante ahí, ya que saca Lucas, y que tiene que ver con la condición constitucional, ¿ya? Puesto que la constitución del 25 no contemplaba una segunda vuelta, y en caso de no haber mayoría absoluta, ¿ya? Se debía, ¿cierto?, esto consultarlo al Congreso.
Congreso pleno.
Exactamente, en donde el Congreso pleno, ¿cierto?, se manifestaba. Y ahí en el Congreso pleno se va a dar esta situación que, si bien es cierto, la diferencia entre Allende y Alessandri en esta elección del 70
era mínima,
cercana alrededor de los 40.000 votos.
Sí.
¿Ya? Imagínate en el escenario en el cual estamos hablando, ¿cierto? 40.000 votos de diferencia en quién se queda con la presidencia, y es el Congreso el que debe decidir.
Sí, Adolfo.
Y en ese sentido, el Congreso, más que polarizarse, lo que hace es generar, ¿cierto?, o reafirmar este discurso republicano e institucionalista, en donde la Constitución, ¿cierto?, ya jamás se la había negado, ya había existido presidentes que habían obtenido, ¿cierto?, el poder sin la mayoría absoluta. Entonces, el discurso institucionalista, ¿ya? Y es lo que quiero decir, que el Congreso lo lleva a colación, y el Congreso está de acuerdo. Obviamente que será el mismo Congreso después quien le empiece a poner cortapisas con todas las condicionantes, ¿cierto? Pero es un escenario que hoy día no tenemos y que es muy interesante estudiarlo.
En pos del tiempo, para poder seguir avanzando en los temas, y a su vez voy a agradecer a Adolfo porque ya me está solicitando que se va a tener que retirar por motivos personales. Así que, Adolfo, algunas palabras finales para lo que es este tema de la elección presidencial del 70.
Ya, yo creo que es interesante, ¿cierto?, ver, de todas maneras ya lo tocamos el tema anteriormente, pero es interesante ver cómo estos 40.000 votos de diferencia, de 2% entre uno y otro, ¿cierto?, se resuelve dentro del contexto de la Constitución del 25, y no en ese... yo sigo insistiendo, tercera vez que lo digo, la importancia de Allende. También importante el tema del rol que juega la CIA en esta campaña, y cómo, ¿cierto?, los sectores populares urbanos, ¿ya?, en la línea de lo que comentó Marcelo, y la cobertura a la estructura educacional, hacen, ¿cierto?, de que Allende finalmente salga electo. Y por último, despedirme, ya agradecerle profundamente a Tomás, a Marcelo y a Lucas por esta por esta conversación, ¿ya?, histórica, interesante, riquísima, y yo, como te digo, sigo pensando en que esto es un material valiosísimo para los estudiantes. Sí. Eso, chiquillos, y discúlpenme, pero como le decía yo a
la pequeña... Sí. No, agradecemos su espacio, profe Adolfo, así que lo libero para que pueda cumplir con su agenda que tengo hoy día preparada para el domingo. Y nada, pues continuamos con la saga, ahí organizamos nuevamente el día ya. Pero estamos en contacto, profe, y muchas gracias por su valioso conocimiento sobre el tema, ¿ya? Un abrazo desde acá.
También, Lucas. Yo me despido, pásenlo bien.
Chao, Adolfo, cuídense, que esté muy bien. Chao.
Chao, Adolfo.
Marcelo, y por eso te planteo la pregunta para que tengas claro los puntos interesantes a tratar sobre eso, que a lo que quieres llegar y con lo que cerramos el programa. Primero,
hay un dilema, como tú bien dices, en el Congreso, porque el profe Adolfo lo explicó hace un rato, ya que tiene que ver con este tema de una tradición republicana o un respeto a la Constitución, en donde finalmente el Congreso aprobaba o ratificaba el triunfo del primer lugar, sin importar si obtuvo o no la mayoría absoluta. Que en ese marco entonces Tomich de una u otra manera reconoce el triunfo de Salvador Allende, pero no todavía por parte del sector completo de Tomich, que era la democracia cristiana principalmente, y eso empuja a tener que tratar ya este primer punto, que son los estatutos de garantías constitucionales. Entonces sería súper bueno que se aclare más o menos a qué iba o qué se trataba estos estatutos de garantías constitucionales, que exigían a los partidarios de la Unidad Popular firmarla, aprobarla, para darle el triunfo a Salvador Allende y asegurar los votos, finalmente. Y después, obviamente, que hay que ver la reacción de la derecha, porque de una u otra manera, como que la derecha por primera vez se encontraba en esta encrucijada, y al final era un temor, era como un pánico, literalmente, que tenía la derecha porque Allende ganara en el Congreso Nacional, y los va a llevar a incluso tener que estar incitando a una situación que va a ser conocido como el atentado al comandante general en jefe del ejército, René Schneider. ¿Ok? Y que incluso, como dijo el profe, aquí la CIA también juega un rol fundamental, le compete fuertemente a la CIA estadounidense, y tienes estos dos puntos entonces. Primero, los estatutos de garantías constitucionales, Marcelo, y luego el atentado al general René Schneider, que de una u otra manera empujan y aseguran el triunfo de Salvador Allende.
Bueno, Allende entiende perfectamente que la única forma, pues, y posibilidad que tiene de ganarle a Alessandria es lograr convencer a la democracia cristiana, apelando a esos principios de reformismo que ideológicamente la democracia cristiana planteaba, con esta idea de reformar el país, haciéndole ver en primera parte estos puntos en común. Por lo tanto, señalando que las reformas que ellos también están implementando en la democracia cristiana no se van a parar, que en el caso, por ejemplo, de lo que va a ser la chilenización del cobre y que va a ser la nacionalización, por dar un ejemplo. Pero por sobre todas las cosas, es darle certeza de que esto no se va a transformar en Cuba. Entonces, ¿de qué forma Allende logra convencer a la democracia cristiana de eso? Es negociando estas garantías constitucionales, en donde, a la larga, para que no las revisemos una por una, que significaba es que Allende se comprometía al cumplimiento de la Constitución, por sobre todas las cosas, y la Constitución es lo que iba a mandar. Ahora, esto obviamente, las garantías constitucionales, a la larga significa que la democracia cristiana vota en el Congreso Pleno a favor de Allende, y Allende elegido presidente de la República.
Pero Marcelo, disculpa, tú como visión de, en este caso, de historiador, a lo mejor...
Profesor de historia, pero también... Ya, profesor de historia. ¿Y qué te hace pensar a ti, en cierta manera, de que Allende o los miembros de la Unidad Popular iban a aceptar supuestamente este estatus? O sea, yo me pongo en el lugar de alguien demócrata cristiano, un congresista, o sea, senador, diputado, que estaba participando en el Congreso Nacional y que iba a tener que entregar su respaldo a Allende. ¿Qué garantía, qué seguridad me daba de que estos tipos iban a respetar esta firma o este acuerdo que íbamos a llegar, a sabiendas de que de una u otra manera teníamos visiones muy contrapuestas y que perfectamente, con este temor mundial sobre el comunismo, perfectamente ellos podían no reconocer estos estatutos y al final yo digo, chuta, ¿por qué te voy a apoyar si no estoy seguro de que vayas a respetar esto? ¿Qué crees tú?
Yo creo que el principal elemento es que verlo del propio Allende. Y Allende recuerda, por sobre todas las cosas, que un médico es una persona valórica. Recuerda que es un importante miembro, no solo del Partido Socialista, sino que de la masonería de Chile, Por lo tanto, eso también hace llevar a los demócratas cristianos que entienden lo que se trata de esto. El tipo es un caballero, por lo tanto, como es un caballero, va a respetar la palabra empeñada.
Perfecto.
Entonces, el tema valórico de Allende aquí es lo que le da esa protección, ese blindaje que a la larga la democracia cristiana termina firmando los acuerdos, pero también termina firmando los acuerdos sabiendo que inmediatamente pasaban a la oposición, no que se iban a integrar al gobierno.
Claro.
Ellos han decidido, daban esto por mantener esta tradición republicana, como decía el profe, donde siempre se respetaba la mayoría que había salido electa en la votación universal.
Claro.
Por mantener la tradición, pero en donde ellos desde ya el día uno del gobierno Allende pasaban a la vereda al frente y se convertían en oposición. Así que eso también hay que tenerlo sumamente claro.
Sí.
Era un apoyo a la tradición, no al proyecto. Por eso esta exigencia que firme este protocolo en donde él se compromete a respetar la constitución.
Claro.
Mira, Schneider, una frase de Schneider.
Sí, dale.
El comandante asesinado por este grupo de Patria y Libertad, acuérdate que también hubo un intento
¿Ya era Patria y Libertad? ¿Ya era de Patria y Libertad?
Sí, pues estaba.
¿Sí? Con todo. Ay, pensé que había surgido dentro del gobierno de Allende. O sea, mira, yo sé que era Roberto Bio el que
doctrina Schneider. Dije que iba a defender este sistema constitucional y que actuaría así hasta el final. Pues no nos debemos preparar solo para defenderlo si el candidato que corresponde a cierto sector gana la elección.
Sí.
¿Qué es lo que había señalado Schneider? Como dice, no, pues, si aquí el candidato ganó la elección, él ganó, eso es lo que dice la constitución y nosotros quedamos subordinados por él. Sí. Pero dentro del ejército no es la visión mayoritaria. Dentro del ejército, sobre todo de los oficiales, sobre todo estos tipos que han estado en la escuela de la América, la doctrina de seguridad nacional le sale por los poros, le saca por los poros. Ojo en cuanto a ese tema, porque también me va a dar paso a lo que es el tema de la reacción de la derecha. Porque aquí hay que entender, yo lo leí en Hobsbawm, hay un libro de Hobsbawm que se llama Viva la Revolución, donde salen hartos artículos que son contemporáneos, que el tipo viajaba y los venía a hacer al país en cuestión. Y en él me encuentro alguna estructura que tiene que ver con esta idea del doble golpe que se comienza a gestar, y en Peter Wynne parece que también, en este doble golpe que se comienza a gestar desde la CIA y convenciendo sobre todo a los sectores más conservadores de la sociedad chilena y sobre todo apuntando al ejército, ya que entendemos que producto de la Escuela de la América ya habían altos oficiales que ya tenían interiorizada esta doctrina de seguridad nacional que señalaba el comunismo como el principal enemigo, no el vecino, sino que el comunismo como el enemigo prioritario a derrotar.
Exactamente.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Claro, pues sucede la intención de provocar una reacción del ejército que impida que Allende llegue al poder. Por lo tanto, estaban muertos de miedo de Allende. Por eso, bueno, el atentado en cierta forma obedece a la CIA, ¿no? Si la CIA es quien organiza, si no es, busca a los muñecos ideales para el cuento, entre los que encuentra el general Brooks, ¿ya?
Sí,
y como le encuentra como un fuerte nexo a lo que es estos grupos más radicalizados dentro del ejército chileno.
Claro.
Y el general Valenzuela, que también tiene harto que ver con la conexión que hacen ahí. Y de esa forma organizarse y acercarse hacia los sectores más radicalizados de la derecha que ya estaban haciendo esta aparición furtiva. Y obviamente Patria y Libertad, su caja de resonancia es el gobierno de la Unidad Popular, porque a la larga ellos se proponen a luchar contra el marxismo. Aguarde que
eso es su postura, claro. En la contención.
Todas las cosas antimarxistas, como luchadores antimarxistas.
Sí, sí, sí.
Ese es el discurso que los tipos tienen.
Totalmente. Pero
cuando ayer llega al poder, les da el escenario ideal para generar todo lo que generaron.
Marcelo, pero en todo caso, para complementar bien la información para el auditor, para que vaya entendiendo, lo que manejo del tema está en que Estados Unidos tenía acá dos como plan A y plan B. El plan A era, creo que ya lo habían mencionado Lucas y Adolfo, que tiene que ver con este tema de ya, demos el triunfo a Alessandri, pero Alessandri después va a tener que renunciar y me imagino que se iba a tener que nuevamente establecer una elección y ahí el poder se le entregaba a Frei Montalva. cosa que no resulta, cosa que no acepta incluso el propio Alessandri. Y vamos al plan B, que es este plan que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la con generar un clima de inestabilidad, porque al final es eso. Al final nunca fue la intención, si no me equivoco, generar la muerte de René Schneider, sino que era crear un clima de inestabilidad política que fuese configurando un temor a que esto va a ser pan de cada día si es que llega un marxista a ocupar un cargo como el de presidente de la República. Pero sin embargo, no contaron con que Schneider se iba a defender de todo esto y al final, claro, se genera un enfrentamiento a disparo que termina con la muerte del ex comandante en jefe del ejército, Marcelo.
Claro, ahí está el tema, punto uno, del error estratégico del comando, porque igual un comando, todo grupo operativo del que hace la revolución así se va a aplicar esa denominación, considero yo. ¿Sí? El error porque ellos piensan que Schneider no se va a defender. Entendiendo el concepto no es asesinar al comandante en jefe, sino que es secuestrarlo.
Secuestrarlo.
Secuestrarlo para de esa forma, al ver a su líder secuestrado, los soldados del ejército de Chile, por sobre todo, más que allá que la Fuerza Aérea y la Armada, reaccionaran y se evitase de esta forma que Allende llegase al poder ya una vez ya la ratificación del Congreso. Faltaban todavía un par de días para que eso se desarrollara.
Era como dar pie para justificar un golpe de Estado, si es que se quería hacer algo.
Justamente, una intervención militar.
Exactamente.
Que impidiese que Allende asumiera como presidente. Ahora, se les va de las manos. Porque no cuenta, como dijiste tú, que, bueno, como todo general, los generales tienen la autorización para andar armados.
Exacto.
Por lo tanto, él iba a hacer uso de su arma y se iba a defender.
Claro, porque él no tenía conocimiento de nada y él pensó, él pensó que lo estaban secuestrando, evidentemente, que le iban a hacer daño, no estaba participando.
Defendió,
no
era un montaje.
Claro.
No, claro. No. Lo que da a entender tampoco que hubo ningún tipo de...
Pero disculpa.
Porque a lo mejor si ejemplo, si a ti te gusta sacar la historia del concepto, hubiera estado de acuerdo, se hubiera prestado para la actuación.
Es que, bueno, eso te iba a mencionar, o sea...
Y no, es lo que te leía, el comentario de Schneider, que no le decía
que existía
el entrego fiel a lo que decía la Constitución y lo que allí emanaba. Y si ahí ganaba Allende el presidente, se acabó. Nada más que hacer. Entonces, ahí también, cuando lo atacan, se defiende, se queda a entender que no formaba parte de la conspiración, para que se entienda.
Pero,
y por otro lado,
sí, dale.
Pero esto es antes de que Allende asuma como tal. Ahora,
sí.
lo cierto es que la victoria de Allende marca este hito en la historia, que el primer presidente que se dice de marxista-leninista que gana, que llega al poder vía electoralmente, pero también que va a significar que Chile queda posicionado en un escenario sumamente complejo, en plena Guerra Fría.
Exacto.
Y que iba a significar la atención de todo el mundo en lo que estaba en esta, ¿cómo se podría decir?
En esta experiencia polarizada.
Chilena hacia el socialismo.
En esta transición,
la vía chilena al socialismo.
Exacto. En un escenario de fuerte influencia norteamericana, donde ya tenía que estar lidiando con Cuba y ahora encima se le suma Chile, y Chile llegó al socialismo, esta transición al socialismo de una forma democrática.
Eso ya es materia de otro capítulo.
Claro, ahora... totalmente. Pero Marcelo, solo para terminar, para que no quede en el aire, ¿qué impacto crees tú? Porque una cosa, claro, es el respeto por la tradición republicana entre los demócratas cristianos. Pero ¿qué impacto dentro de todo generó el atentado contra el general René Schneider? Porque podría pensar que acá los demócratas cristianos dijeron, ¿sabéis qué? Nosotros no nos queremos ver metidos en este cuento, no queremos ser sindicalizados como golpistas o como que estamos atentando contra la democracia, y en cierta manera quizás pudo haber empujado aún más el apoyo de Salvador Allende, lo que pasó con este atentado.
Lo que pasa es que aquí hubo un repudio generalizado de todos los sectores políticos. Uh-huh. Entendiendo que al que asesinaron era un comandante en jefe.
Exacto.
Entonces, no era integrante de ningún partido político en sí, por más que tengamos esas afiliaciones genealógicas de la derecha con cierta parte de la élite con el ejército. El tipo representaba una institución, y una de las instituciones republicanas más importantes como la que es el ejército. Por lo tanto, ¿qué significó el repudio de todos los sectores políticos al acto? Pero también dio a entender que la cosa se venía complicada. Ahí, o sea, el que hayan sido capaces de atentar, de intentar secuestrar al comandante en jefe, nos daba a entender que lo que se venía en el futuro iba a ser un sistema de una polarización ya completa y cabal en la sociedad chilena en los años que le iban a venir.
Exactamente.
Pero sí. Para el próximo capítulo.
Sí. Porque el próximo capítulo ya es netamente analizar el programa y analizar el primer año que en sí siempre se asocia como que fue el año del éxito, el año de la fiesta de Salvador Allende. Hasta que empezar... Claro. El año. Nada, pues solamente concluir con que con este tema de lo que pasó con el atentado contra Schneider, finalmente se genera ya el clima de respeto y de asumir que finalmente quien ganó relativamente en las elecciones tiene que asumir el cargo, y es así como Salvador Allende ratificado por el Congreso Nacional con los votos demócratas cristianos que necesitaba, y a partir de, si no me equivoco, el 3 de noviembre de 1970 Salvador Allende comienza su periodo presidencial como primer mandatario chileno, y es lo que nos compete ahora la próxima semana o el próximo capítulo relacionado con lo que dije, primer año, el año de la fiesta, el año en donde Salvador Allende pudo sentirse un poco triunfador, en cierta manera.
Oye, pero para cerrar el capítulo, no podéis dejar de no poner el himno de la campaña de la UP, porque es la canción del Poder Popular.
Estamos hablando, está la canción de la primera, que es ¿Por qué no se...? Sí lo voy a buscar, no sé si está el...
Porque el otro es Venceremos. Es el ejemplo, la canción del Poder Popular es cantada por el Chiyimani, que la parió Jara, todos juntos ahí a...
Es que sí, porque hay dos temas. Hay uno que es el...
Claro, uno, el primero, que ¿por qué no se trata de cambiar un presidente? ¿Será el pueblo que construye un Chile diferente? Ese uno. Y el otro, el Venceremos, po.
La primera se llama La canción del Poder Popular.
Ah, ya, ahí está, que se vea bien. Ya,
cuando después te ven, Venceremos.
Ya, pues, entonces lo dejamos al auditor para que escuche un poco lo que es el mensaje y el ideal de la Unidad Popular con esta canción. Y los invitamos para un próximo capítulo. Marcelo, muchas gracias, cuídate, un abrazo y nada, pues, anda a tirarte a la piscina.
Chao,
cuídate, que estés bien, provecho. Ya, chao Marcelo, que estés bien. Que estén bien, si eres auditores, cuídense. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao, cuídense.
Si nuestra tierra nos pide, tenemos que ser nosotros los que levantemos Chile. Así es que a poner el hombro, vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos, y que de una vez se entiendan hombre y mujer todos juntos, porque esta vez no se trata. La puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro. Con la unidad popular ahora somos gobierno, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente.
La patria se verá grande con su tierra liberada, porque tenemos la llave, ahora la cosa marcha. Ya nadie puede quitarnos el derecho de ser libres, y como seres humanos podremos vivir en Chile, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente, será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata